las tengan los cubanos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren, pero fundamentalmente ahí, en esa isla enclavada en el centro del Caribe, que es nuestra patria, nuestra madre, que todos queremos abrazar. Un abrazo cubano para todos. Este es el revoltillo, que comienza este lunes así, de esta manera un poco seria, porque me ha preocupado Michael, el ingeniero de sonido nuestro, que es un muchacho que tiene un programa los sábados y los domingos que se llama Interferencia y sale a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Pero él me ha dicho que está buscando música para este programa, pero que tiene que ser música de relajo. Entonces yo le digo, ¿pero por qué si esto es un programa serio? No hay nada más serio que el humor. Y hoy vamos a hablar de un personaje muy famoso, un escritor humorista además, pero guiones de cine, obras de teatro, muchas cosas hizo. Pero le dije, no entiendo cuál es. Ahora, ¿tú tienes alguna, esa música de relajo? Esa, por ejemplo, que está sonando. Eso es lo que tú llamas música de relajo. A mí me encanta Mike. Ahora le comento a nuestro productor, el señor Pablo Fuentes Viñoli, que está ahí junto a nosotros en el día de hoy, sin Viñocam, y eso me preocupa mucho. Pero bueno, de todas maneras lo organizaremos. Hoy estaban hablando en Levántate Cuba, que comenzó hoy, pues, supongo que hayan escuchado muchos de ustedes. Por curiosidad, entré al órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés y falta de ortografía, a pesar de lo que dice en defensa de la lengua, que es cierto que los nombres no tienen ortografía, pero es un nombre que suena, parecería ser inglés. Y busqué, y en la portada del Granma, que dicen que es el que menos página tiene, el que menos cosas habla y el que más se usa para lo que no debe ser. La primera noticia que encuentro aquí es la escalada en la retórica hostil de Estados Unidos contra Cuba. Y busqué, no digan, no piensen que no busqué, busqué a ver dónde decía que hoy es el día de la mujer campesina, de la mujer rural, como le llamen. No aparece en ningún lugar del órgano oficial del Partido Comunista de Cuba con nombre en inglés y falta de ortografía. Hay la nueva constitución, un hotel nuevo Iberostar, Grand Packard, que supongo que ninguna campesina va a poder entrar si siguen ellos al frente de todo esto. Turismo e inversión extranjera fundamentales para la economía cubana, bah, cositas así, pero nada, nada, absolutamente nada del Día de la Mujer Campesina, de la Mujer Rural, absolutamente. Nos puedes escribir a radiorevoltillo@gmail.com, radiorevoltillo@gmail.com. También nos puedes llamar al número telefónico 305, recuerden que ha cambiado el número, 305-437, hasta ahí estamos bien, pero ahora cambia, 7350, 305-437-7350, ahí lo tiene. También nuestros camioneros nos pueden escuchar, eres muy simpático, Mike. Supongo que te estés riendo porque me quitaste el número en el momento que lo estaba diciendo. Qué bonito es Badalona, pero me gusta que lo hagas así. Nos puedes escuchar también en SiriusXM, estamos en el canal 153, estoy muy serio hoy porque Mike dijo que este programa no es serio. Pero lo importante es eso, y vamos a compartirlo con todos ustedes. Hoy es el Día de la Mujer Campesina, y nosotros sí lo vamos a llamar la atención sobre algunos puntos sobre esto. Escuchamos en Levántate Cuba que estuvieron hablando y enviaron algunas opiniones acerca de las cosas que pasan. Y a mí me gustaría, si logro comunicarme con alguien, alguna campesina, hacerle un par de preguntas, solo dos preguntas, en un día como hoy, que ellos fueron los que inventaron esto, pero por ejemplo, el órgano oficial del partido no dice absolutamente nada de una celebración para las mujeres. Eso me parece normal, eso es lo que acostumbran ellos. Nos envían acá, y quiero compartirlo con ustedes porque me parece que es muy importante. Ah, estamos también en Facebook Live, ahí puedes contactar con nosotros, Pompi Portuondo, desde Kansas City, con 33 grados, dice. Datos sobre fidedignos sobre la situación de los médicos en Arabia Saudita, dice Lupe Patrón Arias. Esteban García, buenos días, Gilberto, Mike y Viñoli. Saludos desde Kansas City con 33 grados Fahrenheit de temperatura, pero manteniendo el fervor contrarrevolucionario. Esteban García, el recalcitrante. Lisdeis Rojas, saludos desde Trinidad y Tobago, el cementerio en vida para los cubanos que estamos acá. Rodovaldo Fernández también. Pompi Portuondo, hola, ¿cómo se encuentra? Yo estoy bien, Pompi, así que ya sabe. Armando León Viera se nos une también en esta transmisión de Facebook Live. Esto me lo envían para compartirlo con ustedes. Tomás Núñez Magdariaga, saben ustedes que está en su huelga de hambre y dice que están recogiendo nombres de personas reales que pidan la libertad de Tomás Núñez Magdariaga. Ya van a ser 61 días que este hombre tiene una huelga de hambre por su libertad y la libertad de Cuba, y el régimen no hace nada. Este valeroso hombre se nos está muriendo. Actúa ya. Debes poner tu nombre, tu municipio y provincia y país. Pueden participar personas de otros países que se solidarizan por la causa cubana. Deben enviar sus email a redporcuba, a protonmail.com. Les deletreo, red, R-E-D-X, Cuba. Redporcuba, arroba, protonmail.com. O sea, protonmail.com. Puedes entrar y por favor hacerlo. Esto me lo han enviado. Dice, si eres cristiano o de cualquier religión, puedes enviar tus oraciones. Tenemos a alguien en línea telefónica. Aló, buenos días. Ya, qué lindo.
Por recordar que hoy es el día de la campesina, de la mujer campesina, a pesar de que el régimen lo olvidó. Y yo quiero, sí, manifestar también mi solidaridad por nuestro hermano Tomás Núñez Magdariaga. Ya nosotros hemos enviado precisamente a Red Cuba la firma de una cantidad tremenda aquí de opositores de todo el país prácticamente. Me han enviado firmas y eso lo hemos pasado para allá para que se publique. Y bueno, esta es una muestra más de hasta qué punto este régimen sabe llegar. Que el mundo se entere y vea la crueldad de sus prácticas.
Increíble lo que está sucediendo con eso. Teresa, quería conversar contigo. Vi las fotos que enviaste recogiendo granos de café. Sí. ¿Tú cultivas café?
Sí, un pedazo. No es tan grande, pero para la casa nos resuelve el problema de la casa. Ya estoy terminando de recogerlo. Ya quedan pocos. He recogido en estos días bastante. Nosotros tenemos aquí, mi hermano y yo prácticamente somos los que atendemos alrededor de media hectárea. Mi hija también nos tira un cabo. Hay una parte que tiene plátanos, como te enseñé ahí.
Sí, sí, también, fruta. También vi la foto. Vi la foto.
Sí, plátano burro, ahora, el café.
En un día como ¿sí? hoy, que han olvidado, pero bueno, hace muchos años ya se olvidaron del pueblo, de la gente de a pie. O sea, ¿algún representante, Teresa, algún representante del gobierno, algún gente de esta se ha acercado a ustedes a preguntarles si necesitan algo, qué le falta o qué no tienen o qué quisieran cambiar? ¿Alguien se ha acercado?
Para nada, absolutamente. Yo ahorita le estaba preguntando precisamente a una campesina que ellos cuidan, tienen vacas un poquito más apartado de acá. Incluso dice que hay una mujer vecina de ella que está casi llorando porque le quieren quitar un pedacito de tierra que tiene allí en un sufrito, que es piedra prácticamente. Ahora tienen otro invento de sembrar tabaco. Después yo te voy a decir los resultados. Entonces ya le están quitando a los campesinos que tenían tierra para eso. Ya hubo uno que vendió todas sus redes. Pues esta señora, que es una mujer campesina, tiene como 6 vacas y ella dice, de eso vivo, de vender el poquito de leche. Ahora me quitan esa tierra y obligatoriamente tengo que vender pero al Estado, que incluso va a hacer un descuento tremendo después que me compre los animales. ¿Qué cosa? Y Dios sabe cuándo se lo pagarán.
Y eso tiene que vendérselo al gobierno, ¿no? Por supuesto.
Sí, tiene que vendérselo a ellos, y ya tú sabes, ellos son los que ponen el precio. Eso nada más que se ve aquí, ¿ves? Sí. Mira, ¿no viste las fotos de los granjitos antes que se viste?
No, esa no pude abrirla, no sé por qué no me abrió esa. Abrí la del la del platanal y la del café, fueron las que pude abrir.
Sí, la otra, con unos guanajos, como 5 pichones que tengo ahí, con sacrificio. ¿Tú sabes el tipo de vacuna que le pongo a esos animalitos? Yo soy técnica veterinaria, no sé si te lo dije alguna vez.
Ah, no, eso no me lo había dicho, no lo sabía.
Ah, sí, bueno, mira, yo cojo y le quito, también puede servir para otros campesinos. Yo le corto algunas viruelas cuando empiezan a salir, porque la viruela es mortal para esos animalitos, le echan un poquito de alcohol y después, cuando pasan unos días, le pongo la aguja de una jeringuilla desechable para diabéticos, los pincho, y si hay viruela se caen, y si no, se las ve.
Evita que le dé. Es una vacuna.
Evita que lo que...
Es una vacuna. Ajá. Lo que hace.
Sí, es una vacuna.
Increíble.
Mira, nosotros no tenemos ningún tipo de atención para nada, ningún tipo de apoyo. ¿Qué apoyo? Mira, mi hermano tiene unos semilleros allí de tomate y hay que estar inventando. Por unos encuentros que yo tuve en la iglesia, como pastoral campesina, ajá, unos especialistas ellos, y nos daban algunas orientaciones sobre métodos naturales para combatir las plagas, para fertilizar la tierra, pero incluso para poder preparar esas cosas, no tenemos recursos. Hay algunos métodos que llevan un poco de cebolla. ¿Qué cebolla? Si nosotros no tenemos cebolla ni para cocinar.
Imagínate tú.
Entonces, realmente nosotros estamos así desamparados. ¿Qué nos dan para los animales? ¿Algún medicamento o algo? Ninguno. Yo a veces atiendo algún caso urgente como veterinaria que me trae una perrita, algo que no puede parir, nada más que eso. Y la gente tiene que salir a inventar y conseguir una anestesia local por ahí. Y yo digo, si allá, esas mismas clínicas que yo he visto en los documentales, me ven haciendo esto, me matan.
No,
pero
no,
los animales
no.
Nuestros son... Sí. Son tan buenos los animales, ¿eh?
Que me cuentan, ¿no? Hablando de eso que estabas hablando ahora, por ejemplo, dicen que, por ejemplo, para curarle los bichos a los perros, le ponen aceite de carro de eso usado. ¿Aló? ¿Aló? Se cortó, ¿no? Se cortó. Sí, lo sabía. ¿Ves lo que te decía, Mike? Que no puede estar, porque si no te complicas enseguida. Pero bueno, vamos a intentar comunicarnos con ella, porque le quería preguntar, una de las cosas que preocupa siempre es que ¿por qué va a tener alguien que quedarse en el campo, trabajando en la tierra, criando animales? O sea, ¿qué incentivo le pueden dar a una persona para que lo haga? Y una mujer con más razón todavía. Hoy cumple 72 años un músico que nació en New Haven, en Connecticut, fue la mitad de un dúo que hizo con su hermana desde 69 hasta la muerte de ella en 1983. Él tocaba piano y cantaba en el grupo, además de hacerse cargo de los arreglos. Su nombre es Richard, el apellido Carpenter, de The Carpenter, y esta canción que es Superstar. Eso es un mix, ¿verdad? Es muy bueno. Esa es canción de relajo de los Carpenters. Les decía que quería haber compartido esto. Estuve ayer, ahora sí. Ya, esta es la serie, ¿no? Esta es para los programas serios. Ya. Pero hoy la vamos a poner porque estoy un poco serio. Y además se lo dedicamos a las campesinas, dice Viñoli, porque nos da la gana, no importa, aunque no tenga nada que ver. Se lo dedicamos, ya que ellos no lo hacen en el órgano oficial del partido con nombre en inglés y falta de ortografía, nosotros sí. En 1943 me puse a buscar ayer encontré dos personajes que voy a hablar del otro después, y uno quería hacerle un pequeño homenaje a mi apóstol, su faro, luz y guía, y fue Hermann Göring, que fue el criminal nazi, fundador de la Gestapo. Un día como hoy se envenenó, cuando estaban los juicios de Nuremberg. El tipo llegó a ser alguien importantísimo. Lo que pasa que se le ocurrió, al final casi de la guerra, enviarle una carta a Hitler donde le decía, Hitler se quería suicidar, entonces le envió un telegrama en el que le pedía permiso para asumir el control del Reich. Estaba considerándolo Hitler un acto de traición, le retiró los cargos, lo expulsó del partido y ordenó su arresto. Él se puso furioso, Hitler, en un acto de traición o deslealtad, porque fue casi su mano derecha durante muchos años, el monstruo este. Cuando fue en el juicio, fue procesado en los juicios de Nuremberg y condenado por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Fue sentenciado a morir en la horca y se suicidó con cianuro la noche anterior. No, hay muchas historias acerca de cómo llegó hasta él el cianuro este. El tipo Pero lo que me llama la atención es que un asesino como es un tipo como ese, le encantaba diseñar. Göring, Hermann Göring, tenía caída de ojo, ¿no? Diseñador de uniformes. Él mismo se diseñó uno cuando lo hicieron ministro del aire. Y así hizo muchísimos, diseñó muchísimos uniformes. Era adicto a la morfina, porque cuando tuvo un accidente en la guerra, le empezaron a poner morfina y se hizo adicto a la morfina y estuvo muchísimo tiempo. Él hizo lo que hacen todos estos, la mayoría de los asesinos dicen que se van a defender ellos mismos. Y defendió y habló del nazismo, del Führer, pero las pruebas eran demasiadas. Y él al principio medio que envolvió al fiscal, pero después el fiscal se puso para el espectáculo y al final se respondía solo con monosílabos y hablaba cualquier cosa. Pero nunca se supo cómo fue que llegó hasta él el cianuro. Que fue. Hoy cumple 76 años un músico también. Antes, está Tanita ahí. Aló, buenos días, mi flaca.
Buenos días.
¿Cómo estás, mi corazón? ¿Aló?
Oye, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí te escucho.
Pues reempiezo de nuevo. Buenos días a todos ustedes, a los oyentes, todos en mi corazón, siempre.
Seguro que sí, seguro que sí. Tania, tú también que eres mujer y vives en el campo, eres campesina también, eres como guajiro, como decimos nosotros. Yo estaba preguntándome, ya que es hoy esta celebración, y a ver si tú pudieras decirme, porque mucha gente dice que los jóvenes se van del campo, la gente se va del campo. ¿Hay algún incentivo para la mujer campesina para quedarse en el campo?
Ninguno. Así castellanamente, ninguno. La mujer campesina, una mujer muy sufrida, muy de pasar muchos trabajos, de vivir diario muy difícil, con muy pocas posibilidades, inclusive laborales. No hay medios para trabajar el campo como tal, pero es que por sí... los centros laborales escasean mucho en los pueblos, entonces lo que le queda es tierra, que si no van los instrumentos es muy difícil laborar en ella y producir. Es una vida muy triste para ella, para sus hijos, no hay nada que los pueda, como digo yo, sacar del desarrollo, de su desarrollo que tenemos. Es una vida muy triste, muy sacrificada. Nuestra isla se ha agrupado todo en lo que es la capital, en lo que es lugares de centro de interés para el Estado y no para el pueblo. Entonces eso deja mucho que decir. Cuando nos quieren creer y nos quieren hacer o escuchar todos los días, que es para el bien del pueblo, es muy difícil, de verdad que es muy difícil.
¿Y desde cuándo han dejado de llamar la atención sobre un día como hoy, el Día de la Mujer Campesina? ¿Qué pasa? ¿Esto desapareció cuándo? ¿Qué pasó?
Desde que se dieron cuenta que ya no podían mentir más, que las personas estaban abriendo su campo de información, que ya le era muy difícil hacerles creer que iban a trabajar y que iban a obtener, que iban a tener beneficios ninguno, desde el inicio de algo comestible en el campo que lo valora con relación a La Habana y es el mismo y si te descuida más caro y más difícil de conseguir, ya dejan de hacer anuncio de un día como el de hoy, un día tan importante porque la mujer ha sido una de las que ha impulsado el desarrollo de nuestro país. con su valentía, con su fuerza.
Seguro que entonces, sí. Tania, yo lo que no entiendo ahora, por ejemplo, con la cosa de la tierra, que me estaba diciendo Teresa, que hay una persona que tenía un pedazo de tierra y se la quieren quitar. O sea, ¿cómo es eso? Yo no entiendo. O sea, todo aquel cacareado reforma agraria y todas aquellas cosas, además de no tener implementos para poder trabajar ni poder hacer nada, y las tierras las han destruido. O sea, no entiendo por qué no tienen derecho ninguno a reclamar ni a decir nada.
No. Ya los pedazos los están acogiendo el Estado para el interés de ellos. Si en ese lugar, aunque produciera, por un ejemplo, mucha papa y había alguna mujer que decía, yo sí puedo, ajá, le conviene un hotel, se lo quitan simplemente y fabrican el hotel y ya, y no pasa nada. Sí. Entonces, y las personas sobreviven, porque no voy a decir viven, de los pedacitos que le quedan alrededor de su casa.
Como un jardín, vaya.
Sí, como un huerto personal.
Personal, ajá. Sí, pero como decía Teresa, por ejemplo, con el café, es para ellos, para la familia, para mantenerse ellos. Tanita. Sí,
para ayudarse entre los vecinos y esa bobería. Pero las grandes extensiones de tierra, ya eso va desapareciendo. Ya eso no es de nadie, ya. Es del Estado.
Mi Tania, un beso grande, corazón, y un saludo a todas las mujeres campesinas a partir de ti. Me alegro mucho que te hayas comunicado conmigo. Te quiero y abrazo cubano para ti también. Regresamos enseguida, este es El Revoltillo. Tenemos mucho más. Quiero hablar de un tronado para advertirle a muchos de ustedes que se creen que tienen el mundo cogido por las patas, como el perro, el can, el que puede acabarse todo de un momento a otro. Regresamos enseguida con ustedes.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista. De lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Qué tal, amigos? Les habla Eduardo Luján. A continuación, las noticias de las 10:30 en Radio Martí. En Miami se celebró la primera peña Rescate Histórico, un acto de reconocimiento a figuras de la lucha anticastrista que tendrá lugar mensualmente. Damaso Rodríguez tiene ahora más detalles.
Esta semana quedó inaugurada en Miami la Peña Rescate Histórico, con el objetivo de honrar a Damas de Blanco y a otras personas por su activismo en pro de la democracia en Cuba y los derechos humanos. La Dama de Blanco, María Elena Alpízar, nombró a cada una de las agasajadas en la peña inicial.
Voy a comenzar con Magdalena Hidalgo, Liliana Curra Luzón, Migdalia Rosado y Ninoska Pérez Castellón.
La peña inicial coincidió con el séptimo aniversario de la muerte de Laura Pollán, líder fundadora de las Damas de Blanco.
De Laura tengo un recuerdo eterno. Laura fue una líder que le dio gloria y prestigio a las Damas de Blanco.
Las cuatro homenajeadas en la peña inicial también recordaron a Laura Pollán.
Me siento muy feliz porque realmente se está rescatando lo que es la lucha de Cuba, las personas que de alguna manera hemos quedado atrás en el tiempo. Y a pesar de todo, seguimos luchando por una Cuba libre.
Creo que es muy importante que se reconozca no solamente la labor de nosotros, sino de tantas personas que están en silencio. Y creo que la lucha es continua.
María Elena Alpízar nos recordó de lo que fue la lucha de Laura Pollán. Y hay que agradecerle a ella porque uno de los crímenes del régimen de los Castros es que ha sido tergiversar la historia, borrar la historia y cambiarla totalmente. Así que qué bueno que existe un grupo que puede preservar la historia para futuras generaciones.
La lucha que llevamos contra el régimen de Castro y también recordar la lucha que llevó Laura Pollán para defender la causa.
Las peñas de Rescate Histórico tendrán lugar en Miami una vez al mes. Damaso Rodríguez, Noticias, Radio Martí.
El presidente Donald Trump afirmó en una entrevista con la cadena CBS que el cambio climático no es un engaño, pero que desconoce si está causado por el hombre y sugirió que el clima volverá a cambiar. Señaló que los científicos tienen una gran agenda política y que él no quiere perjudicar a la economía estadounidense con políticas ecológicas que lo obligan a dar millones de dólares y perder millones de empleos. Trump dio a conocer en junio del año pasado su decisión de abandonar el Acuerdo Climático de París 2015, tras argumentar que dicho pacto ponía en permanente desventaja a la economía y a los trabajadores estadounidenses. Y criminalistas en Venezuela cuestionan las cifras del gobierno sobre reducción de homicidios. Desde Caracas, Venezuela, nos informa Adriana Núñez Rabascal.
El ministro venezolano de Justicia, Néstor Reverol, informó que el número de muertes violentas en Caracas disminuyó en comparación a 2017, gracias, según dijo, a labores de patrullaje e inteligencia.
Ha habido una disminución de la incidencia delictiva, es importante destacar, de un 30.8% en comparación al 2017. Y en los homicidios se ha habido una reducción importante del 35.4%.
Para el criminalista Luis Isquiel, la declaración del ministro Reverol es propaganda oficial y no la realidad que se vive en Venezuela.
Caracas, con 111 homicidios por cada 100.000 habitantes, está considerada la capital con mayor tasa de asesinato en el mundo entero.
El mismo día que el ministro Néstor Reverol daba el balance de seguridad, en Caracas un hombre era asesinado para robarle su teléfono celular y un niño de 12 años moría en medio de un enfrentamiento armado entre bandas criminales. El padre del menor declaraba en medio del dolor de perder a su hijo.
Llevándolo, llamó al colegio y casualidad recibió un impacto en la parte de atrás del vidrio trasero donde venían dos hijos míos, Steven y Kevin, y uno de los impactos lo recibió Kevin y cayó muerto de inmediato.
Desde la llegada al poder del chavismo se han puesto en marcha al menos 20 diferentes planes de seguridad para enfrentar la delincuencia y ninguno obtuvo resultados. Un informe de la organización no gubernamental mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública parece poner en evidencia esta situación, afirmando que 5 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Caracas.
Y después de 3 años de clausura, reabrió hoy oficialmente el principal cruce fronterizo entre Siria y Jordania, que ese último país mantenía cerrado, para evitar la entrada de más refugiados y terroristas. Amigos, hasta aquí las informaciones. Ahora, pues les invitamos a seguir escuchando El Revoltillo. Buenos días.
Thank you.
como hoy hemos decidido no poner música de relajo, sino música seria, acá estamos escuchando el concierto grosso a la rústica, de nada más y nada menos que Les Luthiers, ese grupo maravilloso que tuvimos la oportunidad de conocer en Cuba. Hoy cumple 76 años, uno de los que ha sobrevivido, está vivo aún, compositor y humorista, es químico argentino, el tubófono parafínico cromático fue el que lo inventó. Él es químico y entonces de ahí vino, lo hizo con tubos de ensayo, eso que suena ahí. Óyelo. Ese es el tubófono parafínico cromático. Toca instrumentos de teclado fundamentalmente o de viento junto a Carlos Giraldi. Desarrolló y fabricó muchos de los instrumentos informales que usan en escena Les Luthiers. Fue el autor de la música para numerosas obras de teatro de Argentina en los años 70. Les Luthiers. Hoy, un día como hoy también, en 1951 fue la premier de una serie que todavía hoy en día sigue constituyendo, teniendo récord de audiencia a nivel en los Estados Unidos, a nivel de todo Estados Unidos, sindicalizado, como dicen aquí, una serie televisiva norteamericana. Se emitió desde los 50 hasta el 57. CBS fue la que lo puso y fue la serie más vista en Estados Unidos durante 4 temporadas y se retransmitió en numerosos países y ganó importantes menciones, entre ellos 5 premios Emmy. La comedia llevó a la fama a la actriz principal, quien cautivó al público demostrando sus habilidades como intérprete cómica. Pasaron mucho trabajo para hacerlo y consiguieron a los patrocinadores. Me imagino que a esta altura del juego no hubieran podido hacerlo, porque el patrocinador del programa fue nada más y nada menos que Philip Morris, la compañía de cigarro. Y como ahora no se puede promover ese tipo de cosas, pues ya era el I Love Lucy. Lucy Ball y, por supuesto, Desiderio Arnaz, santiaguero de nacimiento, y un triunfador. Cuando se propuso hacer el piloto, CBS dijo, esto de una norteamericana con un cuichi es medio complicado, la gente no lo va a aceptar mucho. Y sin embargo, fue el primer programa de televisión en haber sido grabado en estudio, en película, ¿qué? No te escuché. Ahí está, ese es el muchacho mío. Fue el primero en grabarse, en filmarse como cine con 3 cámaras, y esto después ya quedó como historia cuando eso no existía video y se hacía con público. Mira tú qué cosa más loca, porque Lucille Ball, que era como Lucille Desiree Ball Morton, era el nombre de ella. Y se filmaba y decía a Desiderio que ella, cuando tenía público, se arrequintaba y se ponía sabrosona. Y entonces por eso lo hicieron. Y es increíble, porque ellos hicieron varias cosas y se llevaron al escritor con ellos. Y imagínense ustedes que el récord que tienen ellos de rating en la televisión solo lo superó Elvis Presley. Fue el primero. Las apariciones de él en el Ed Sullivan Show, que se hizo en el 56 y tuvo 82.6% de rating, y el 67.3% fueron ellos en la temporada de 1952, y sigue siendo el más alto rating que ha tenido una serie en televisión en los Estados Unidos, y nos sentimos orgullosos porque uno de sus creadores y uno de los tipos que produjo ese show es santiaguero. Cuichi, para más señas. Ahí podía haber puesto una musiquita, ¿cómo se llama? No es de relajo, ¿no es? ¿Cómo se dice? ¿Musiquita qué? Cómica. Sí, que no sea seria. Música que no sea seria. Hoy, como les dije, le hablé de Gering, pero ahora quiero, porque me puse a ver este tipo y dije, Comandante en Polvo siguió al pie de la letra a los rusos. Tenemos a alguien en línea telefónica. ¡Aló! ¡Buenos días!
Alberto Reyes, un abrazo, mi hermano.
¡Wow! Abrazo para usted, hermano mío. ¿Cómo le va?
Oye, bien ahí, hermano. Un abrazo, un fuerte abrazo y para todo el equipo de Revoltillo.
Ahí.
Oye, muchas gracias por todas las informaciones que has estado dando ahí, incluso los temas históricos ahí, que tú sabes que me gusta mucho.
Sí,
todo eso,
yo sé que tú eres fanático. Yo hago un homenaje, le hago un homenaje a Morelia, además yo sé que ahí vas tú.
Oye, un saludo, un abrazo para todos mis hermanos revoltilleros. Y bueno, una felicitación, un saludo para todas las mujeres rurales, la mujer campesina que está tan olvidada aquí en Cuba. Y bueno, participaron dos buenos ejemplos ahí de la mujer cubana, la mujer campesina, Tania y Teresa. Estuve escuchando los comentarios de ellos y de ellas ahí y estuvo bien ajustado a la realidad. La mujer campesina cubana pasa mucho trabajo, tiene que llevar a la par el trabajo del campo y el trabajo de la familia, o sea, de la casa, de todo, de la familia, y pasa mucho trabajo. Todo lo que estaba diciendo ahí es real. Tania estaba refiriéndose a la tierra y cada vez que hay intereses del gobierno por esas tierras, se las quitan a los campesinos, no solo a las mujeres, a la mujer campesina, al campesino también, pero no se tiene en cuenta todo el trabajo que tuvo ese campesino a la hora de limpiar esa tierra que estaba infestada de marabú. Es muy malo trabajar en el marabú, es muy malo limpiar un pedacito de tierra, pocos metros de tierra de marabú, y entonces después vienen y sin ningún tipo de respeto ni nada, y le quitan esa tierra a la mujer campesina, al campesino en general. Y bueno, pues reconozco ahí todo el comentario que hicieron, muy muy valioso.
Entonces, no sé si tú sí, pero no sé si tú escuchaste que lo dije al principio, y me lo recuerda Viñoli ahora para que te lo recuerde, es que el Granma no tiene el titular principal del Granma, aquí dice escalada en la retórica hostil de los Estados Unidos contra Cuba. Y no dice nada en ningún lugar. Busqué por todas partes a ver si encontraba algo, y inauguraciones de hoteles y el turismo es lo más importante, pero no dice nada de la mujer campesina.
Sí, porque todo es muy controlado.
Claro, y si controlado. No lo dice el Granma, tú sabes que no lo va a decir ni el adelante en Camagüey.
Entonces, escucha, ¿qué pasa? Ellos lo resumen todo a lo que es la FMC. Y entonces no es así, la realidad no es así, pero para ellos y para toda la información que difunden, que es dirigida, o sea, y ideológica y psicológicamente, pues para ellos lo que es la parte de la FMC, o sea, no reconocen la otra parte, la mujer campesina, todas estas mujeres del grupo Glamour que están atendiendo todo lo que es la parte de rural y eso no se reconoce aquí,
nada, ¿no?
Realmente no se habla. Entonces, está, además, tú sabes que ha sido una revolución, o sea, una revolución dirigida por casi todo el momento por una ideología muy machista, o sea, algo que desplaza a la mujer, y aunque en el cacaraqueo político se refiere a que la mujer ha avanzado mucho, que se ha desarrollado en lo que es técnicamente y culturalmente, esa no es la realidad, porque todo el mundo aquí sabe lo que yo estoy hablando y esa no es la realidad. Entonces, rápidamente, porque el show tiene que continuar, yo quiero referirme a toda la represión que le están haciendo a nuestro amigo y hermano Damaso ahí en Holguín, en San Andrés Holguín, y un revoltillero más, que están haciéndole una represión y le están bloqueando la línea telefónica.
Sí, me di cuenta porque no me ha escrito y él escribe todos los días y no ha escrito.
Sí. Tú sabes que yo he estado pendiente de eso y me he estado informando, te estuve dando información sobre eso.
Sí.
Le tienen la línea bloqueada. Óigame, Gilberto, mi hermano, yo quiero decirte una cosa. No, vaya, yo no entiendo cómo puede ser tan peligroso una persona como Damaso, un hombre con un teléfono, que además el teléfono tiene sus problemitas, porque no es un teléfono de buena calidad ni nada de eso, es un teléfono que tiene problemas. ¿Cómo puede ser una cosa tan peligrosa para un gobierno, no sé, una persona con un teléfono? No entiendo eso.
Sencillo, realmente, porque tienes la posibilidad de informar y de saber las cosas y de, por supuesto, no dejarte engañar, como sucede en muchas cosas.
Sí, yo entiendo. Ellos le tienen mucho miedo a la información. Pero óigame, esa persona está pasando por una situación familiar muy, muy grave. O sea, tiene la abuelita con muchos problemas, ellos tienen una situación familiar bastante grave ahí. Y además eso, no se le tiene respeto a esa familia.
No les importa.
Realmente yo quería referirme a eso.
Amenazaron hasta a su padre. El tipo le dijo, tú sabes que a tu padre le puede pasar cualquier cosa. O sea, hay que tener...
Exactamente.
Hay que ser...
Entonces, bueno, quería hacer referencia por aquí para que los hermanos lo supieran y demás ahí. yo voy a estar pendiente y trataré de ayudarle.
Cualquier cosa,
en todo
ajá, por favor, muchísimas igual, gracias a ti, que tú eres como mi representante ante Cubanos Unidos.
Ok, no hay problema, hermano. Bueno, mi abrazo para todos los revoltilleros. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí, de intercambiar contigo, de poder agradecerte todo el trabajo de ustedes para nosotros. Y bueno, pues muchas gracias. Un abrazo a todos, hermano.
Te quiero. Un abrazo grande. Abrazo cubano para ti, para tu mujer y a los niños también. Es increíble cómo suceden cosas como esta. Y Amazon lo escribió. Dice, lo amenazaron con su padre. O sea, con hacerle daño al padre. ¿Te imaginas qué? ¿Cómo alguien puede ser tan...? Tú dices, pero por Dios, es que no entiendo cómo una persona puede... Y además viven muy mal ustedes, viven hecho leña. Les contaba, en 1964, un día como hoy, le partieron las patas, la mejor manera de decirlo, a Nikita Khrushchev. Ustedes recuerdan a Nikita, Mariquita, lo que sea, no se quita. Y entró Alexei Kosygin. Él fue el responsable de la desestalinización, para que lo sepan ustedes, reemplazándolo por Leonid Brezhnev. ¿Tú no ibas a venir a hacer un comentario de actualidad acá, muchachita? ¿Y qué pasa? ¿Por qué no ha entrado? ¿No te lo dijo? ¿No te lo permitió el señor productor? ¿Eh? Siéntate ahí, tú sabes que tú no tienes problema. Maite vino a decirme hoy que necesitaba promover algo que estaban haciendo durante 15 días, ¿no?
Sí, es una serie. Una serie que empieza hoy sobre la historia del béisbol en Cuba.
La historia del béisbol en Cuba.
Es un viaje fascinante, un viaje fascinante a los orígenes de la pelota en Cuba, en el que van a encontrar con Orlando González Esteva a las 11 de la mañana, en Entre Nosotros, toda la información, curiosidades, anécdotas, música, el ambiente de Cuba en esa época en que empezó el béisbol, y sobre todo cosas que normalmente no se hablan de los peloteros, de los equipos, de cómo se jugaba la pelota entonces. Cómo entró el primer bate a Cuba, la primera pelota. O sea, son cosas que de verdad a los oyentes les va a gustar.
Interesante. No, es que Orlando se mete en esas candelas. ¿Y usted es la señorita, la productora?
La productora Orlando. Ah. Y la productora tuya cuando Viñoli quiere.
Cuando Viñoli se va de vacaciones. Sí. Hoy es el Día de la Mujer Campesina. Hoy que ustedes estaban también por la mañana hablando con la Guajira ahí.
Sí.
Y he escuchado, me han llamado ahora de Cuba, hemos podido compartir. Y yo digo, pero ¿cómo es posible que o sea, cómo pretendes que no cualquiera, una mujer se quede en el campo para vivir en las condiciones que viven esas mujeres?
Mira, mi abuela y mis tías y mi mamá son mujeres rurales.
Ajá.
Porque mis abuelos tenían en Mayaría Abajo una finca de cafetalera, de las más grandes que había antes de 59, con una marca de café. Y mis abuelas y mis tías crecieron en ese ambiente. Y todavía mi familia, por parte de madre, vive en ese lugar. Y las condiciones que tenían a las que tienen ahora son muy distintas.
Completamente diferentes.
Tenían cafetales, tenían fincas, tenían planta eléctrica, cuando en Cuba no existía planta eléctrica en los campos, luz eléctrica en medio de la montaña.
En medio de la montaña.
Y mi abuelo recibía más de 60 recogedores de café todos los días, los que les daba desayuno, almuerzo y comida. Él... y les pagaba.
Leonid decía ahora que en qué les puede afectar una persona con un teléfono y podemos alargar esto a en qué puede afectar que nosotros tengamos esta emisora y transmitamos para Cuba.
Pero,
¿en qué lo puede afectar? ¿En que decimos la verdad?
En que antes, la diferencia es que hicieron unas escuelas, hicieron unos caminos, que a los 10 años, a los 15 años, ya no tenían maestro, no tenían camino. O sea, antes llegaban hasta Mayaría arriba y Mayaría abajo, en el medio de la montaña, llegaban los burros cargados para Navidad, que mi abuelo me hacía los cuentos, con manzanas, con uvas, con todo lo que, claro, que podía comprarlo, compraba. Y el que no tenía, bueno, lo que podía resolver. Pero ¿cómo tú te imaginas que antes, 60 años atrás, llegaban esos burros allá? Y hoy no llegan ni siquiera las guarandingas, como le llaman ellos, sí, los camiones. Porque han perdido las carreteras, han perdido los ríos, están... O están crecidos o están secos, pero no dejan pasar a esos lugares ya. O sea, se ha perdido el acceso. Y ya las escuelas están destruidas. Ya no hay en la tienda del pueblo, como le decían ellos, ya no hay ni café.
Nada.
El que sembraban. Es muy triste.
Qué desastre. Yo quiero que te quedes ahora porque tenemos en línea, hablando de los burros que llegaban allá arriba, tengo en línea telefónica a alguien que no es un burro. Afortunadamente es todo lo contrario. Y nos llama desde la sabana, desde allá de Cuba, Gabinito. Buenos días, mi Gabino. Aló.
Al colectivo, a toda esa gente que está ahí, a Maite que está hablando también, que la estoy escuchando desde temprano. Me ha gustado mucho todo lo que ella ha dicho hoy ahí.
Ah, viste, viste. Y no, y ahora yo lo estaba mirando porque estaba hablando con ella directamente. Qué bonita hecho.
Ah, bueno, ¿cómo no la pudiéramos ver aquí, lo que todavía?
Yo te voy a mandar, yo me voy a ocupar de mandarte una foto a ti.
Aquí donde yo estoy. Walking
down the street, pretty woman. Vaya. Esa es la opinión de Hipe, que me quiere con buenos ojos.
Nah.
No, es que aquí no tengo Facebook Live, sino quizás la pudiera ver.
Deja que yo te mande la foto y tú me vas a decir a mí si estoy equivocado o no.
Entonces ella es una guajirita.
Es una guajirita, mi hermano, una guajirita. Bueno. Ahí te estoy viendo ahora en televisión, mi Gabino.
Ah, bueno, ahí, tira la foto para que la gente me vaya conociendo.
Está saliendo ahí uno de los sketches tuyos ahora mismo.
Ese sí es guapo.
Ese sí es guapo, ¿no? Ahí está.
Oye, pues nada, entonces, ¿qué? ¿Cómo están las mujeres de la Flamur y todo eso?
Bueno, las Flamur están luchando por sus derechos, solo falta que se los den. Que todos los días hacen algo, pero las dejan pasar.
Hablando yo con Gilpe, sí, porque Mantelivia estuvo de temprano hablando ahí, la estoy escuchando, y yo soy lector de las misceláneas hace muchos años y siempre yo estuve al tanto de la Flamur. Y entonces, aquí, tú sabes, la mujer campesina, tú sabes cómo está. Ella no es la líder de la casa, pero en muchas ocasiones hay mujeres que sí tienen propiedades agrícolas y ellas tienen que asumir todas esas responsabilidades con todas las carencias que hay y todos los problemas.
Y aunque no produzcan, son las que mantienen a la familia, las que tienen que pensar que van a llevar a la mesa, cómo van a cocinar, cómo van a vestir a los niños. Esa es la parte más dura de la vida.
La que tiene que pasar por encima de los tres problemas fundamentales de la revolución, que es desayuno, almuerzo y comida, sin hablar de las otras cosas. Entonces, Gabino.
Sí, no, quería decirte que para garantizar la comida, esas tres comidas diarias en el campo es más difícil todavía que en el pueblo.
Qué cosa más grande, ¿no? O sea, que era todo lo contrario. O sea, la gente en el campo siempre tuvo más posibilidades de tener comida, de sembrar, porque la tierra...
Es que, mira, aquí en el campo, ni especias hay. Vamos a decir que en Banao quizás sí, pero donde no se produce ajo, cebolla. Entonces, la gente en el campo carece de todas esas cosas. Entonces, donde único puedes encontrarlo es en el pueblo, y entonces en el pueblo es caro, porque en el campo se gana poco dinero. Entonces la gente tiene poco dinero para ir al pueblo, a los pueblos, vamos a decir, todos los pueblos de Cuba, y comprar allí esas cosas. Entonces esa mujer tiene que estar inventando, esa pobre campesina, que hasta de ropa carece. Ustedes saben cómo están las cosas aquí.
Qué cosa tan grande.
Lo que más me llama a mí la atención de la mujer cubana es que vive en el campo, en la ciudad, siempre intenta estar bonita, arreglada, aunque sea con el agua de la lluvia, del río, aunque sea con un poquito de cualquier cosa, tener su ropita bonita porque es presumida. Y es triste que no tengan cómo arreglarse un poquito, cómo poder ponerse como les gusta a la mujer cubana.
Yo siempre comento como una especie de noticiero, Gabino, que hay en YouTube. Es una pena que Mariela no los permite a ustedes tener internet. De un documental, un noticiero que lo hicieron los norteamericanos de 1930, La Habana en 1930, la elegancia, los vendedores de billetes con saco y sombrero.
Claro.
Los vendedores de billetes.
Había una ética
y las mujeres,
una cultura en la manera de vestir, de decir, de hablar, de hacer.
Era otra cosa. Por eso tú escuchas estas cosas que está diciendo Gabino y lo que está pasando en el campo y tú dices, ¿cómo pudieron destruir todo? O sea, porque todo lo han destruido. Porque ¿de qué manera tú mantienes todas esas cosas? Recuperar todo eso, no, a mí me duele mucho. Me parece muy complicado, demasiado complicado.
Papá. Mira, Gilbert, otro ejemplo que se puede ver también aquí, la mujer campesina utilizando agua lluvia para lavarse el pelo. Porque tú sabes, si no tiene un champú bueno, esto que hay otro, echándose jugo de naranja agria porque tiene caspa. Hay una serie de cosas que tienen alternativas que tienen que hacer porque no consiguen los productos, no pueden, como decía Maite, no pueden embellecerse con los productos que existen o porque están muy caros. Entonces tienen que utilizar cosas del campo, no sé, un poco de sábila para el pelo, producto. Claro.
Y la mayor angustia es cuando tienen que vestir y calzar a sus hijos para la escuela o para un cumpleaños, cuando tienen que darle lo que ellos quisieran darle a sus hijos y no pueden.
Sí, ya la mujer después que pasa de dos hijos, es muy difícil ya que ella pueda contar con esos mismos aditamentos, porque ya después de dos hijos, ya un tercer hijo o un cuarto, como los hay mucho en el campo, que principalmente la mujer del campo es la que más pare, para desgracia de ella misma. Sí. Entonces ya le es muy difícil. conseguir los zapaticos de los niños, porque en edades distintas tienen que estar pidiéndoles.
Sí, como dicen las madres siempre, ¿sabes? Que les crece el pie muy rápido, claro. Y se quedan los zapatos. Ya casi estamos terminando, Gabino, pero quería comentarlo. Espérate. Con Maite y contigo, comentar que vamos a celebrar el cumpleaños de una persona que nació en 1951, un día como hoy, nada más y nada menos que Carlos Aurelio Laje Dávila. No quería dejar pasar por alto esto porque es muy importante. O sea, el hombre del siglo XXI y lo destituyeron del puesto del secretario del Consejo de Ministros, Raúl Castro, el 3 de marzo del 2009. Y ahora lo tienen en funciones administrativas en el Hospital Julio Trigo.
Eso es un plan pijama, pero...
A él y Pérez Roque, los claro, dos. Por eso sí. Yo le digo a la histérica, ¿cómo se llama la del que tiene los dientes separados y visca? La que es de la juventud ahora o algo de eso, yo le digo, tengan mucho cuidado al mismo perro que Raúl te quita en dos patas en un momentito.
Es que los que encumbran hoy son los que mañana están defenestrados, los que mañana, cuando no les conviene o cuando hacen algo que está fuera de eso, que ellos creen que ya se han salido del redil, lo pueden causarle un problemita,
qué
fineza, pues.
Maite, qué rico, sí. Se salen del redil. Y aunque no se salgan, cuando a ellos no les conviene más, te quitan. Así que felicidades, si alguien lo ve, salúdenlo, dice que él ni habla, ni pasa por la gente mirando para el piso, no quiere ni que
tiene motivos.
Ni que le hable, sí, muchos motivos. Hoy cumple 64 años un guitarrista y cantante estadounidense y nos vamos juntos con Gabinito ahí en línea también. Tito se llama él, nació en Gary, en Indiana, fue uno de los miembros originales de los Jackson 5, Tito Jackson. Nos vamos, Maite, Gabino y yo, los tres le mandamos un abrazo cubano a todos. No se pierdan los programas especiales de Entre Nosotros, sí señor.
Con Orlando González.
Con Orlando González Esteves y la historia del béisbol cubano. Abrazo cubano.
Un beso.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta declaración se hagan plenamente efectivos. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente
las
minutos,
noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde y a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. Y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí.